Muy buenas y bienvenido o bienvenida al podcast de Intrépidos, un espacio para los amantes de los viajes que pretende dar un paso más allá y sacar ese intrépido o intrépida que llevas dentro. A los mandos, José Antonio Masià, fundador de Trekking y Aventura, quien conducirá entrevistas para que le puedas sacar el máximo partido a tus escapadas. Contaremos con la presencia de fotógrafos, biólogos, arqueólogos, mochileros, en definitiva, viajeros que te llevarán a descubrir culturas, fauna, paisajes y sabores a lo largo de los 5 continentes. ¿Empezamos hoy a darle forma a tu próxima aventura? Venga, vamos a ello.
Hola, buenas tardes. Como todos los últimos jueves de cada mes, pues aquí venimos a nuestra cita con vosotros y vosotras para ir desgranando poco a poco pues cada uno de esos 12 trekking mejores del mundo, ¿no? Este pequeño librito que presentamos pues en enero y ya pues llevamos 9 capítulos. Hoy pues vamos a viajar hasta Nepal. Y bueno, pues vamos a ver pues otro de esos, vamos a charlar un ratito sobre otro de esos trekking maravillosos. Bueno, si os parece, ponemos como siempre un poquitín de música nepalí para dejar que vaya entrando la gente que está por ahí pendiente y en unos minutitos, 2 o 3 minutitos, nos ponemos en marcha. Pues repito, buenas tardes a todos y todas. Veo aquí a algunas caras conocidas, creo que ya en la distancia, como son los compis y buenos amigos de Madagascar, que son fieles seguidores de estas charletas. Un beso muy, muy fuerte a todos y todas allí. Bueno, pues hoy nuestra novena capítulo de este libro de los 12 mejores trekking. Sabéis que lo podéis o lo podéis descargar si tenéis ganas de pasar un rato divertido. Pues en la página nuestra, en las www.trekkingaventura.com, hay una pestañita que pone Intrépidos. Entonces pincháis en ella y ahí pues os podéis descargar la guía, el libro este, hay otro sobre los mejores trekking en España, una guía sobre el Kilimanjaro, bueno, pues algunas cositas que con el tiempo pues hemos ido aportando y que están ahí pues a disposición de todos y todas para que lo podáis echar un vistazo. Pues como decía, hoy vamos a volar a Nepal. Hoy vamos a ir probablemente a la patria del trekking, ¿no? Probablemente, sin duda ninguna, es la patria del trekking, es el lugar donde se acuña el concepto de trekking, ¿no? Si hacemos una breve, yo creo que bueno, ya es muy conocido, ¿no? Cuando nosotros empezábamos hace 40 años, pues hablar de trekking era una cosa muy rara, ¿no? Ibas a las compañías aéreas o a cualquiera y tal, y hablabas de trekking y terminaba como diciendo, y este que habla raro y que dice una cosa que no sabemos qué es. Hoy sabéis que vais a cualquier gran superficie y vas a encontrar pues ropa de trekking, zapatillas de trekking, cualquier cosa que esté relacionada con la montaña, con el senderismo, etcétera, se le da el nombre de trekking y lo podéis encontrar. O sea que ya es un nombre, digamos, popularizado y que todas las personas que les gusta la montaña y el aire libre y las actividades de naturaleza, pues conocen, tienen la idea de qué es el trekking. Pues como decía, Nepal es la patria del trekking, ¿no? Es pues al amparo de las grandes expediciones del siglo pasado, pues poco a poco se va derivando en que todas esas estructuras que se han generado, el conocimiento de serpas, cocineros, porteadores, etcétera, etcétera, pues se empieza a trasladar pues a dar esa forma de que gente que tiene una preparación física perdón, mediana o simplemente pues son amantes de la naturaleza, pero jamás se van a empeñar en subir a una montaña de 7 o de 6, de 8.000 metros, no es su interés, pero quieren conocer esas montañas, quieren conocer a los pueblos que viven allí, quieren descubrir esa naturaleza. Bueno, pues lo que se hace es crear esa infraestructura para poder permitir que de una forma lo más cómoda posible pues puedas acceder a toda aquella zona, ¿no? Entonces, trekking es una actividad que va más allá del senderismo. El senderismo es el que hace cuando salimos a caminar los fines de semana o entre semana, pues desde a nuestro macizo montañoso más próximo, al campo, a la sierra, alrededor de nuestra ciudad, y vamos a caminar durante un día, como mucho dos, y como al final pues volveremos a casa a dormir, ¿no? Trekking es un concepto mucho más amplio. Trekking es un concepto donde vamos a viajar, donde vamos a estar durante muchos días fuera de la civilización, donde vamos a necesitar una serie de medios para poder vivir, donde vamos a necesitar transportar nuestras vituallas, nuestras tiendas de campaña, etcétera, etcétera, y nos vamos a transportar pues a lugares remotos y lejanos, alejados de los medios de transporte. Ese es el concepto de trekking, y Nepal, mejor que ningún otro país, pues lo plantea así y además lo presenta de esta manera, ¿no? Entonces, Nepal es un país que tiene muy poquitas carreteras, con lo cual, pues para acceder a prácticamente a cualquier zona de Nepal, pues vamos a tener que caminar. Entonces es fácil que cuando estás haciendo un trekking pues te encuentres a gente que va haciendo las mismas jornadas que tú, pero simplemente porque han bajado a la capital administrativa o bien a Katmandú pues a hacer un papel, a hacer un trámite, a un banco, etcétera, etcétera, y para volver a su casa pues tienen que caminar 4, 5, 6 días y vas a ir haciendo jornadas con ellos habitualmente, ¿no? Esa es una de las grandes cosas que tiene el trekking en Nepal, que se desarrolla por zonas habitadas, por pueblos, por zonas transitadas, por caminos históricos, por rutas comerciales que han unido el Tíbet con el Valle de Katmandú y que han sido pues habituales para transportar mercancías entre países como India, como Tíbet o como Nepal, ¿no? Entonces eso es una característica, digamos, que hace único a Nepal. Nepal tiene 8 de los 14 8000, con lo cual es un terreno idóneo para la práctica del trekking. Nepal tiene una geografía escalonada, pero claramente definible, ¿no? Tiene una gran zona donde nos vamos a encontrar los 8000, toda la frontera o toda la parte pegada a la fronteriza con Tíbet. Nos vamos a encontrar toda la zona de los 8000. Luego tenemos un escalón intermedio donde van a estar por los grandes valles del Himalaya. Y luego tenemos la zona del Terai, la zona más baja, que es la llanura indogangética, que se va a unir pues a India, y en alguna parte pues tocará también la parte de Bután. Al otro lado de la cadena del Himalaya, pues nos encontraremos ya lo que es el plato tibetano, ¿no? Que se extiende pues desde Nepal, en algunas zonas como puede ser el Valle de Mustang, la zona de Dolpo, etcétera, etcétera, pues eso ya es geográficamente Tíbet y ahí entronca ya con toda la planicie tibetana, ¿no? Esa es la geografía de Nepal. Nepal, sin duda, pues por esa característica de que es un país mágico para hacer trekking, pues sin duda es un país que recibe la visita de muchos trekkers, de muchas personas amantes del caminar, de estas montañas cada año, ¿no? Entonces se nos ha metido ya de alguna manera en la retina la realidad de ver esas colas incluso hasta los 8000, donde hemos visto pues esas fotos del escalón Hillary con una cola de 50, 60, 100 supuestos alpinistas, y digo supuestos porque sería muy, muy discutible el calificar muchas veces a esta gente que sube con oxígeno y con una cuerda atados desde el campo base hasta la cima de alpinistas, a la forma clásica que conocemos el alpinismo, ¿no? Pero también es verdad que en algunas zonas y en algunos de los trekking, pues vamos a encontrar pues mucha cantidad de gente que pues deseosa de conocer esos campos bases, de conocer esas montañas, de ver distintas de distintos picos, pues van a acudir además en las mismas fechas, que no deben ser pues normalmente en el posmonzón, en el mes de octubre, noviembre, y luego en el premonzón, en el mes de marzo o abril, ¿no? Que son las zonas clásicas de trekking en Nepal. Por eso hoy, pues muchos diréis, bueno, y uno de los grandes trekking, ¿no aparece el trekking del Everest? Pues sin duda, o sea, el trekking del Everest es uno de los trekking magníficos, sin duda, no hay duda ninguna. Pero buscamos también, de alguna manera, que dentro de esa magnificencia, de ese gran trekking, pues sea una zona que reúna más las características de lo que a nosotros nos gusta, que sea pues trekking que recorren pues zonas muy polivalentes, zonas con distintas etnias, zonas alejadas, zonas remotas, zonas poco visitadas, ¿no? Y entre ellos, pues evidentemente, se nos van los ojos a la tercera montaña más alta de Nepal, que es el Kanchenjunga, que además es un macizo en sí mismo, con 5 picos, de los cuales 4 pasan de los 8.000 metros, ¿no? Entonces es un pedazo de montaña, por decirlo de una forma vulgar y que todos y todas entendamos, ¿no? Bueno, pues ese es nuestro destino y de este es el trekking del que vamos a hablar un poquito, ¿no? El trekking al macizo del Kanchenjunga. Kanchenjunga está en el extremo oriental de Nepal, muy próximo a la frontera de India, en lo que es el reino de Sikkim, y también próximo al Tíbet. El hecho de estar tan a trasmano, digamos, pues es, le ha hecho que sea uno de los trekking menos visitados y que requiere pues también mayor número de días para poder alcanzar los campos bases, ¿no? Que es un poco por los objetivos que en un trekking nos marcamos. Desde India actualmente ya lleva unos años que se puede hacer también este trekking a través de Sikkim y del collado Goeche, pues puedes llegar prácticamente hasta la base de la cara sur. No te aproximarás tanto como en Nepal, no es una vista tan amplia como la de Nepal, pero sin embargo pues es una vista majestuosa. Si habéis estado en Darjeeling, pues recordaréis siempre el majestuoso Kanchenjunga enfrente a nosotros, con toda la cadena de detrás de Makalu, Lhotse, Everest, hasta perderse en un día claro. Y si habéis subido a Tiger Hill, que es la excursión clásica de Darjeeling, pues habréis disfrutado de esa salida del sol sobre el Kanchenjunga, ¿no? Sobre esa montaña macizo tan espectacular y tan próxima a Darjeeling. Bueno, nuestro objetivo en este caso es llegar al Kanchenjunga por Nepal. Como decía, es un trekking que no es ni el más difícil ni es un trekking técnico. Es un trekking largo y es un trekking que va a recorrer territorios muy diferentes. Nuestro punto donde vamos a llegar en avión es Bhadrapur, y desde Bhadrapur vamos a llegar, primero empezaremos en Tapleyun y acabaremos en Suketar, que son dos poblaciones que están relativamente cercanas, y desde allí volveremos otra vez al mismo punto para desde ahí regresar en avión a Bhadrapur, para desde ahí regresar en avión a Kathmandú, ¿no? Entonces el salto a la zona oriental lo vamos a dar en avión hasta Bhadrapur, y luego tendremos dos trayectos largos y que pueden ser un poquito tediosos, de unas 6-8 horas, hasta que lleguemos al punto donde vamos a comenzar y desde el que finalizamos nuestro trekking. Hay que pensar que al ser una zona que es remota, es una zona que también durante la época de la guerrilla en Nepal, pues estuvo al margen de todo, era una zona que no se podía tocar porque sí había bastante guerrilla y esto daba problemas. Se ha mantenido también un poco también al margen del desarrollo de Nepal, ¿no? Entonces, mientras que en las zonas más turísticas, como puede ser pues en la zona del Everest o la zona de la Annapurna, pues se ha desarrollado mucho todo el tema de los lodges y hay pues pequeños hoteles ya, o sea, más que lodges, podríamos decir pequeños hoteles en la montaña. Aquí todavía vamos a encontrar una infraestructura extremadamente básica, ¿no? Entonces es un trekking que ya en primer lugar tenemos que pensar que vamos a estar muy escasos de comodidades en los sitios donde vamos a pernoctar. ¿eh? O sea, vamos a pensar que van a ser esas casas de té, que son de madera, que están medio habilitadas, donde vamos a tener un jergón, donde vamos a tener pues unas comodidades muy básicas para ir viviendo, pero que, bueno, no lo va a compensar el entorno y la soledad en la que nos vamos a mover. Mientras que en el Everest o Annapurna pues encontraremos decenas de grupos, aquí pues puede ser muy probablemente que encontremos uno o dos grupos, o cuando no, ninguno, ¿no? O sea que podemos pasar jornadas donde no vamos a encontrar a nadie. Por otro lado, tener en cuenta que es un trekking largo, es un trekking que nos va a llevar pues desde España y de vuelta unos 24 días, pero vamos a pensar sobre los 20, 22 días de trekking aproximadamente lo que vamos a necesitar para hacer las dos caras, que es nuestro objetivo, la cara sur y la cara norte del Kanchenjunga. Como decía, no es un trekking técnico, es un trekking donde vamos a caminar tranquilamente, vamos a utilizar caminos tanto en la primera parte, en primer lugar vamos a acceder por la cara sur, para luego a través de una jornada que la llamamos la jornada de los tres collados, son tres collados de 4.000 metros que vamos a atravesar para ponernos en Gunsa ya en la cara norte. Entonces desde ahí haremos una Y, o sea, haremos la cara norte, iremos a Pampema, que es el campo base de la cara norte del Kanchenjunga, y regresaremos otra vez vía Gunsa hacia Suketar, concretamente, que será el punto donde acabaremos. Como decía, vamos a empezar muy bajo, vamos a empezar pues sobre los 1.900, 2.000 metros de altura, con lo cual vamos a empezar pues todavía sudando. Si vamos en octubre, noviembre, todavía hace calor, hay cierta humedad todavía en el ambiente, todavía encontraremos alguna sanguijuela. Ya sabéis que cuando hay humedad y hay algo de lluvia en Nepal, las sanguijuelas aparecen rápidamente, pero bueno, son tan inofensivas como echarles un chorrito de sal y te la quitas de encima, pero pensar que por mucho repelús que nos dé, pues va a ser una compañera de esas dos o tres primeras jornadas, ¿no? Vamos a empezar en una zona boscosa, vamos a empezar en una zona pues con bastante humedad, los típicos poblados nepalíes de caña, con techo, la gente recogiendo las cosechas, etcétera, y poco a poco iremos cogiendo altura. La primera zona hacia Jampudín, que vamos, como digo, por la vertiente sur, vamos a ir en primer lugar hacia la cara sur, al campamento base de la cara sur del Kanchenjunga, pues va a transcurrir pues entre bosques, ríos tumultuosos que bajan de los glaciares, y bueno, poco a poco se va a ir secando el clima, va siendo más fresquito, nos vamos a ir colocando más altura hasta que llegue vamos a Serán, que vamos a estar sobre los 4.800 metros, que será la altura máxima que nos acercaremos a ver la cara sur del Kanchenjunga, hasta donde los glaciares nos permiten. Como digo, el Kanchenjunga no es una sola montaña, es un macizo con cinco cumbres, más luego cantidad de picos anexos, como puede ser el Cabru, como puede ser el famosísimo Yanu, con una cara norte absolutamente espectacular, o sea, una de las montañas más espectaculares que puede haber en la Tierra y de mayor dificultad, donde se han vivido también pues gestas importantes del alpinismo y ejercicios de supervivencia extremos, ¿no? Como digo, pues la cara sur es la más próxima a India, tenemos la frontera de India pues prácticamente al lado, y vamos a tener pues una excelente vista sobre el Kanchenjunga central y sobre el Yalukang, que es otra de las cinco cimas de más de concretamente esta de más de 8.000 metros. Veremos también Cabru, veremos Cambachen, o sea, bueno, por los picos más grandes que se aparecen en fila uno detrás de otro, haciendo como una especie de cadena hacia la cima central del Kanchenjunga. Recorrido esta zona, pues bajaremos otra vez hasta Serán para iniciar nuestro camino hacia ese cruce de collados. Es un día duro, es un día que vamos a tener que sudar, porque vamos a pasar con tres collados de 4.000 y pico metros. La altura ya vamos más o menos aclimatados, ya hemos conseguido una buena aclimatación cuando lleguemos a esta zona. Y vamos a ver un paisaje absolutamente fascinante. O sea, ese cruce de collados sin duda es de las mejores cosas que se pueden hacer en el Himalaya, por la cantidad de paisajes distintos, de lagos absolutamente cristalinos, ver las montañas reflejadas, ver toda la zona boscosa que hemos dejado atrás en los días anteriores en la vertiente sur, empezar a ver ya los picos de la vertiente norte. O sea, bueno, es un día absolutamente mágico, donde cada paso de cada collado pues significa pues una alegría, porque nos vamos acercando hacia UNSA, hacia nuestro objetivo de ese día, y sin duda pues estamos en una de las zonas más espectaculares del Himalaya. En UNSA ya estamos claramente en la cara norte, y desde ahí pues en dos o tres días pasaremos por Lonac hasta llegar a Pampema, que es el campamento en la cara sur del Kanchenjunga. Perdón, en la cara norte del Kanchenjunga. Igualmente pues tendremos la vista del llano absolutamente fascinante. Estamos pasando por justamente debajo de él, con lo cual se levanta una mole más de 3.000 metros en una pared absolutamente vertical, vertiginosa, impresionante. Tenemos, como digo, el Cambache, tenemos Cabru, tenemos el Yanunkan y finalmente la cima del Kanchenjunga central. Pampema es el campo base clásico de las expediciones al Kanchenjunga, que bueno, pues es una montaña, no es de las más transitadas ni de las más visitadas, pero que todo el mundo que quiere hacer los 14.800 va a pasar por ahí, y al día de hoy todavía se ha salvado de esta última tendencia de las agencias como Seven Summits nepalíes, de montar cuerdas fijas, como han hecho unos días atrás en el Manarlu, desde el campo base hasta la cima. Entonces, al día de hoy el Kanchenjunga se libra de eso, con lo cual se libra pues de ese turismo mal llamado de alpinistas, que como decía al principio, pues muchos no consideramos que eso sea motivo de nada más que de pagar muchos miles de dólares para hacer una actividad que dista mucho de ser alpinismo, ¿no? Es simplemente pues el poder sacar un provecho, que a veces es personal, a una forma de hacer montaña que desde luego no tiene nada que ver con la montaña que a muchos y muchas nos gusta y que nos ha apasionado en otros momentos, y que desde luego pues de este estilo denostamos. Bueno, esa es un poco la idea de lo que es el trekking desde, como decía, desde Pampema, Lonac. Empezaremos nuestro viaje otra vez rumbo a Suketar, que nos llevará todavía unos días de descenso. Igualmente pues iremos pasando desde ese paisaje de montaña, pues iremos entrando pues otra vez en zona de bosque, etcétera, hasta llegar otra vez pues a Suketar, y desde allí cogeremos, nos esperarán nuestros vehículos para bajarnos hasta el punto donde cogeremos el avión para volar otra vez a Katmandú. Bueno, en síntesis, esta es un poco la idea de lo que es el trekking del Kanchenjunga. Como digo, caracterizarlo por la soledad, la magnificencia, la magnitud de esa montaña, que es un macizo con multitud de picos, y la posibilidad pues eso de descubrir paisajes pues prácticamente en soledad, ¿no? O sea que es algo que en un país tan visitado como Nepal pues se agradece sobremanera. Las épocas de trekking en Nepal pues ya sabemos cuáles son. Van a empezar en el mes de octubre, que ya el monzón ha acabado. Previa al monzón es evidente que no tiene sentido ir, porque aunque la gente sigue viviendo allí y el camino se recorre, no vamos a ver montañas. Lo único que vamos a ver es nubes y lluvia prácticamente continua. En los últimos años, probablemente el mes de noviembre sea mejor que el mes de octubre. Puede ser un poquito más frío y los días un poquito más cortos, pero también nos garantizamos mayor estabilidad. Entonces, independientemente de que es un trekking que no depende tanto de las condiciones meteorológicas el poder acceder a su comienzo o a su final, como puede ser un trekking al Everest, el vuelo que hacemos es un vuelo en zona baja, con lo cual pues lo normal es que se pueda operar, o si hay algún retraso, etcétera, pues hasta que se levanta la niebla, esa niebla de Katmandú de por las mañanas, pues operará en el día, con lo cual casi no podemos garantizar que vamos a poder cumplir el calendario. O sea, no es como en el trekking del Everest, que la dependencia del vuelo de Lukla pues te hace siempre estar presionado y con mucho miedo a que puedas tener pues una cancelación y te deje tirado el viaje y no puedas o pierdas el vuelo internacional, ¿no? Como decía, la época pues esto, empezaremos en octubre, luego la época central, lo que es el mes de enero, diciembre, enero, febrero, es una temporada muy fría, se puede viajar, pero digamos que ahí quedaría ya un poco relegado o yo lo recomendaría a gente que tenga mucha experiencia en montaña, porque los días son muy cortos, los días a las 5 de la tarde vamos a tener una temperatura extremadamente baja y vamos a tener que estar metidos en el saco de dormir, con lo cual el disfrute del día queda más mermado, con lo cual el gusto y el placer de visitar aquella zona por la montaña exclusivamente prima sobre otra serie de cosas, ¿no? Entonces, por eso digo que quedaría muy relegado pues a gente que tenga pues un interés en la montaña muy muy grande y que tenga experiencia montañera, porque si no el tema sería complicado de poder disfrutarlo, ¿no? Y luego pues empezará otra vez ya lo que digamos que sería la época previa al comienzo del monzón, que serían los meses de marzo y abril, y yo no iría más lejos, porque ir más lejos ya supone que el irte ya del mes de abril puede ser que entre ya pues con la época muy seca, puede haber ya algún problema de tormenta, se pueden empezar ya los primeros indicios de monzón, pero ya sobre todo empieza a aparecer muchas nubes y se va, ¿no? Entonces, salvo la zona del Everest, que todavía los primeros días de mayo, pues todavía se puede trabajar. Yo ya recomendaría, pues a finales de abril salir de la zona, porque ya empezaremos a tener un tiempo que no es el mejor. Por lo demás, pues como en cualquier trekking, en cuanto a equipo, no vamos a pisar, en teoría no vamos a pisar nieve, y si pisamos nieve, pues es algún pequeño chubasco que haya podido dejarnos un poquito de nieve, con lo cual con unos Getres, sabéis, esas polainas que se ponen encima de la bota para evitar que la nieve pueda entrar en ella, pues es lo que por la mañana, esa caminata que a lo mejor en 2-3 horas hasta las 9, a las 10 de la mañana que el sol empieza a calentar, pues entonces nos va a limpiar esa nieve que haya podido caer por la noche y vamos a ir cómodos. Por lo demás, pues una bota de trekking que sea cómoda, que sea agradable para caminar. Sabéis que nosotros siempre vamos a recomendar bota, mejor que zapatilla, pero queda en el tobillo de cada uno y de cada una el elegir entre bota y zapatilla, ¿no? La zapatilla sin duda es más cómoda, pero hay que, por contra, tener un tobillo suficientemente aclimatado al caminar cada día para poder soportar bien tantos días de trekking, ¿no? Entonces, en este tema, por eso siempre recomendaremos botas. Un buen saco de dormir, vamos a pasar temperaturas frías por encima de los 3.500 metros, ya las noches van a ser frías, y aunque durmamos en lodge, pues esas noches se van a notar, porque los lodge, como decía al principio, pues no tienen una gran preparación, ¿no?, para poder darnos muchas comodidades. Como siempre en los trekking, pues saber que no hay que transportar más que una pequeña mochila del día, donde recomendamos siempre que sea con la menor cantidad de cosas posibles, tu cámara de fotos, tu oretes, tus poquitas cosas. El resto diariamente lo van a portear nuestro equipo de porteadores, y pensar que durante el día pues no vamos a tener acceso a ese material, o sea que saldrá por la mañana y hasta por la tarde que lleguemos al campamento pues no lo vamos a ver, porque ellos llevan su ritmo, llevan su cadencia, y es fácil que durante el día no lo encontremos, y si les encontramos sería una gran trastada el hacerles desarmar todo el equipo, porque ellos se lo atan, se lo montan, se lo preparan de manera que lo portean como nosotros de mochila, sino que ellos se lo atan y se lo organizan para poder, o lo meten en cuévanos para poder transportarlo más cómodamente, ¿no? Entonces, como digo, pues una pequeña mochila con las cositas del día, bastones de caminar, siempre recomendables, porque vamos a hacer un ejercicio muy largo, muy amplio, y aunque el terreno no es especialmente complicado, pero sí va a haber momentos donde pues tendremos pendientes, donde tendremos zonas más o menos rocosas, donde tenemos alguna pedrera, donde puede haber un desprendimiento y necesitar pues subir o bajar o atravesar una zona que puede tener pues alguna inestabilidad y tal. Entonces siempre esos bastones van a ir muy bien. Y luego, en cuanto a ropa, pues lo de siempre: un forro polar, camisetas térmicas, una chaquetilla de Gore-Tex imprescindible. Yo siempre recomiendo el plumífero como un elemento extremadamente cómodo y amoroso para esas tardes, noches donde nos quedemos al amor del fuego, de la charla en nuestra tienda comedor o en el lodge, pues con los compañeros de viaje, pues charlando un poco sobre lo que hemos vivido con el día, o charlando con nuestro Sherpa, con nuestro Sirdar, sobre las cuestiones del viaje, ¿no? En cuanto a la organización local, pues ya sabéis, tendremos un guía, un Sirdar, que es el conocedor del terreno, que es el que va a marcar va a marcar las jornadas, etcétera, y luego pues aproximadamente pues un porteador para cada persona, ¿no? Pensar que es un trekking que estamos haciendo todavía, estamos haciéndolo en lodge, entonces Entonces, esto nos simplifica un poco el organigrama de porteadores, de tiendas de campaña, el cocinero, etcétera, etcétera, que era más complicado, ¿no? Entonces, viviremos en torno a los lots y el tema de cocina y todo eso, pues serán en estos propios lots donde nos iremos alimentando cada día, ¿no? En cuanto a la comida, pues en Nepal se come en general bien, desayunos potentes, un almuerzo a media mañana y luego pues una meriendita cuando lleguemos sobre las 4 o las 5 de la tarde y luego pues a las 7 y media pues una cena, que es la comida más amplia del día, que siempre va a tener una sopa, va a tener pues un segundo plato más potente y bueno, pues siempre un postre que nos va a ir cocinando cada día los cocineros y lo podremos disfrutar, ¿no? Pensar que hay gente muy obsesionada con el tema de la carne, pensar que en Nepal, según vamos cogiendo altura, la carne empieza a ser algo que se ve muy poquito o por no decir nada, pero que tampoco pasa nada, o sea que podemos prescindir perfectamente de estar una semana o 10 días sin comer proteína animal, vamos a tener huevos, vamos a tener otra forma de poder alimentarnos y mantener un régimen proteínico correcto sin necesidad de comer carne, ¿no? Que incluso pues hay algunas zonas de Nepal donde ni lo ven bien ni lo practican, ¿no? Poco más de decir de este trekking, en marcarlo, creo que lo hemos enmarcado pues en el entorno donde está y un poco las características que son las que queremos resaltar y el por qué lo hemos elegido como uno de los mejores trekking del mundo, concretamente en la novena posición, que no indica nada más que un poco el orden que hemos intentado seguir de continentes, pero que sin duda pues puede ser uno de los mejores trekking, sin duda, pues yo diría que probablemente con el trekking del Val Toro K2, pues probablemente de los mejores trekking que se pueden hacer en el mundo en cuanto a disfrute de montaña, soledad, calidad de las jornadas, etcétera. Felicitarnos porque Nepal, creo que a partir de mañana simplifica las gestiones para entrar, simplemente nos van a pedir un PCR negativo, con lo cual pues no hay ya grandes problemas, hay un porcentaje de población bastante alto también vacunado y los toques de queda prácticamente desaparecen, con lo cual pues la vida empieza a parecerse más a la normalidad que a otra cosa, ¿no? Acordaros que en el premonzón de este año pues hubo grandes problemas y de hecho pues acordaros de la evacuación de españoles, incluso de expediciones y tal, fue cuando fue Nepal barrido por la pandemia, probablemente en su faceta más dura, pero sin duda pues ahora la cosa se ha tranquilizado y Nepal pues está deseoso otra vez de recibir a la gente. Sabéis que Nepal es el país de la sonrisa, ¿no? Entonces probablemente las mejores experiencias que se pueden tener como viajero y como trekker o como amante de las montañas, pues probablemente la vamos a encontrar en Nepal, ¿no? Que es ese paraíso de buena gente, de sonrisa, de amabilidad, de buen hacer, de encontrarnos pues con todas las facilidades para poder enfrentarnos incluso a las jornadas más complicadas, más de altura, donde nos va a doler la cabeza y donde eso siempre vamos a encontrar una mano amiga, una sonrisa, un vaso de té, desde la mano de nuestros equipos, y de la gente local en cualquier momento, ¿no? Entonces, sin más, es una posibilidad que, como siempre digo, la podéis hacer o no con nosotros, la podéis hacer o no, pero en cualquier caso la tenéis que tener en cuenta, como recordarla como una de las mejores opciones que se pueden hacer de viaje en este mundo. Si alguno queréis abundar un poco más en toda esta información, pues podéis meter en nuestra web, recordar con trekkingaventura.com, y ahí en la solapa de Asia encontráis el trekking Nepal y encontráis este trekking del Kanchenjunga, que lo tenemos en una programación desde hace muchos años, y bueno, ahí está, o sea que tenerlo, cuidarlo, leerlo, y si en algún momento podéis, como digo, con nosotros, sin nosotros, de la forma que consideréis, pues no os lo perdáis, porque probablemente os vais a llevar uno de los mejores recuerdos de montaña de los que se pueden vivir en el planeta. Entonces merece la pena el poder hacerlo. Y no mucho más, emplazaros a que dentro de un mes, en el último jueves de octubre, nos volveremos a ir. Estaré próximamente, espero que esté en España, si no estaré en Noruega, porque tenía un viaje pendiente para ver los auroras boreales y ballenas embarcado desde Tromsø, y me iré el día 30 de octubre para allá. Entonces o desde aquí, no sé cómo cae ese jueves, pero desde aquí o desde allí estaré fiel a la cita que tenemos, y poco más, o sea que simplemente pues ser felices, seguir pensando en viajar. Pensemos que el mundo está siendo un poquito más fácil en las últimas semanas, ya hay países que se incorporan a la lista de abrirlo y bueno, pues ahí está, para esperándonos tanto Nepal como el resto del planeta, pues esperando a la gente inquieta como todos los que estamos aquí somos, el que nos decidamos, hagamos el petate y nos plantemos en ese sitio soñado. Nada más, dar las gracias a todas y todos que habéis estado este rato con nosotros. Un beso muy fuerte a todos los amigos de Madagascar, tan fieles a esta cita mensual. Y nada, que disfruten mucho de la vida, que es de lo que se trata. Hasta luego.